Hola a todos y bienvenidos a lo que una vez fue, actualmente es y por siempre será BFG Radio, la charla informal entre dos o más amigos sobre cine, videojuegos y todas esas nerdeadas que todos nos encantan. ¡Hey! Mi nombre es Gino y como siempre me acompaña el orgullo de Córdoba, Lucas Rodríguez.
Hola Gino, muchísimas gracias siempre por tenerme en tu programa.
Siempre es un placer y la invitada especial en esta ocasión es la guardiana del arte de BFG, Leti. ¿Qué está jugando el Arena de Soleil?
Sí, chicos, por Dios. Hola, ¿cómo están?
Hola, Leti.
Para los que no lo sepan, Leti es asustadiza. Es fácil de poner nerviosa en cualquier juego y todo. Así que esto va a ser cuanto menos interesante.
Sería una BFG edición gritos, ¿no?
Claro. Este programa se va a llamar Leti Isolation.
Es buena.
Bueno, como saben, BFG Radio es un programa que sale cada dos semanas. Lo pueden encontrar en iTunes, en iVoox. Estamos también en Argentina Podcastera y sobre todo en YouTube, que es nuestro medio principal. Y lo primero que tenemos en el programa, como siempre, son las noticias de videojuego de Sakul.
Bueno, damas y caballeros, las noticias para esta semana. Nintendo tuvo una conferencia. ¿Te gusta Nintendo, vos, no?
Siempre. Sí, me encantan esos chicos. Son medio independientes, ¿no?
Sí. No tienen nada de dinero.
No, para nada. Tienen su propia consolucha, como la Ouya.
Claro, la Ouya. Bueno, Nintendo tuvo una conferencia de prensa en la cual anunció sus planes que va a empezar a desarrollar algunos títulos selectos para dispositivos móviles.
Ajá.
A la vez, el anuncio, le preguntaron así cuál era el futuro de Nintendo. Y sí. Iwata, que es el presidente. ¿Iwata se dice bien?
Sí, Iwata.
Ahí está. Anunció que están ya trabajando en la nueva consola de Nintendo. Y el nombre clave es NX. Exactamente. Así que, a raíz de estos anuncios, ya que es muy importante que Nintendo, o sea, yo no sé si es importante, pero les sirvió, ¿viste? Va a sacar juegos para dispositivos móviles y están trabajando en una consola y sirvió para que sus acciones subieran un 30%.
Sí, 30%.
30%. Así que, bueno, nueva consola de Nintendo próximamente, tal vez dentro de 2 años.
La cosa es así, por lo que vi, Iwata dijo que en la en la reunión de inversores,
sí,
comentó sobre la existencia de esta consola nueva. Por el hecho de dejar tranquilos a los inversores de que Nintendo va a seguir en el mercado de las consolas de sobremesa. Iban a conocer los primeros detalles allá por el 2016, uh-huh, pero de acá que salga, ponele 2017-2018.
No, claro, o sea, yo digo 2 años de que veamos como una presentación.
Voy como va mi micrófono.
¿Verdad? Sí. Pero la verdad, o sea, y la movida de juegos para celulares, ¿cómo la ves?
Creo que ya era hora.
¿Será hora?
Hay que ver qué clase de juegos sacan. Si sacan ports de sus juegos de retro o si sacan juegos nuevos para celulares. Uh-huh. Pero, a ver, hay una realidad de que la mayoría de los que tenemos Android y demás y somos gamers, seguro tenemos un emulador de Mario, de Game Boy o de Nintendo para poder jugar Mario, Zelda, Pokémon en el camino. Yo sé que yo lo tengo para jugar un Pokémon por ahí cuando estoy en una fila esperando o algo.
O Mario.
O Mario. Es medio difícil jugar el Mario con el
Touch. No,
con el
Touch. Dije baño.
Ah, o baño. Oh, sí, para jugar en el baño. Yo llevaba la PSP al baño.
Ah, bien.
Y la 3DS. Y bueno, cualquier cosa. La Wii U también.
Pobre Wii U. Pero, ¿vos sabés qué? ¿Sabés cómo lo veo?
¿Cómo?
Tal vez salió un fake hace un tiempo, ¿viste? Que tal vez yo no lo veo como juego, sino que Nintendo sea como una aplicación, ¿viste? Como la Virtual. ¿Cómo se llama? Virtual Console que tienen.
Sí.
Entonces que puedas ahí comprar y jugarlos oficialmente. O sea, un emulador oficial de Nintendo que puedas, sí, comprar a través de ellos.
Sí, una plataforma de Nintendo.
Exactamente, sí, sí,
Una vez creo que lo mencionamos en un podcast, la Nintendo Machine.
La Nintendo Machine.
Donde vos puedas jugar todo lo que es Nintendo, no solamente las cosas nuevas, sino también las cosas retro.
Uh-huh.
La consola nueva hay que ver.
Sí, o sea, no se sabe especificaciones. Están haciéndola, o sea, vos mismo lo dijiste, vamos a esperar en un futuro, pero bueno, están trabajando. O sea.
Sí, considerando que Play 4 y Xbox One salieron en el 2014.
¿13? Sí. La Wii U salió en el 2012 y la Xbox One cosa en noviembre del 2013.
Mira vos, sí, hace
se va a cumplir 2 años ahora.
¿Sí?
Sí.
Mira vos, qué zarpado, pensé que había salido hace poco, y eso que le tengo desde el lanzamiento, como vos. Para que...
Sí, siempre veo que estamos en el 2015 así.
Sí, sí, no, mal. Estoy chequeando un poco por ahí porque está muy fuerte, se escuchan cosas que no se tienen que escuchar y todo. Tiene que salir lindo el podcast.
Es lindo, somos lindos.
Sí,
lindo
eso, bueno, sí, que nos vean a nosotros, hablan. Sí,
está bien.
Pero a lo que iba, las consolas estas salieron hace 2 años.
Sí.
El tiempo de vida, por lo general, de las consolas de PlayStation y de Microsoft es de alrededor 10 años casi.
No, o sea, 10 años vivo de que produce, pero o sea, la digamos de consola a consola es, la Play 3 salió en el 2006 y en el 2013 salió la... Entonces son 6, 7 años.
Bueno, 2017 a 2012 no son 7 años, son 5.
Está. Bueno, por eso la anunciará en el 2018, saldrá.
Sí, a Leti le está por dar un infarto.
Che, esa cosa habló recién.
2006 fue que salió la Wii.
2006 salió la Wii. Sí.
Y en 2012 salió la Wii U.
6 años.
6 años. O sea que 2018 puede ser que salga NX. Uh-huh. Hay que ver. Lo que más duda genera va a ser el tipo de potencia que tenga la consola, seguro.
Totalmente.
Porque
seguirá como un escalón, o sea, viste que ahora la Wii U es el equivalente de la 360 y la Play 3.
Sí. Sí, un poco más, claro, pero por ahí sí anda.
Vamos, hay que...
Hay que ver qué onda. Por lo pronto, este año creo que dijeron que salen los juegos de móvil. Uh-huh. Y la verdad que el hecho de que suba la... acciones de Nintendo por un 30% fue una noticia copada, porque lo cierto es que Nintendo viene teniendo sus altibajos desde hace rato. Por ahí la pegan con un juego como la Smash o el Mario Kart, pero en lo que resta del año, que no tienen grandes lanzamientos, Bayonetta 2, por ejemplo, fue un fiasco de ventas.
¿Ah, sí?
Por más que quieran pensar que vender 100.000 copias en un mes es un montón, no es un montón. Sonic Boom fue un fiasco de ventas.
Sí, ese, no se discute.
Captain Toad, no, creo que ni...
Sí, o sea, creo que fue, lo más importante fue Mario Kart 8 y la Smash. Que
¿sí?
Fue, sí. Pero bueno, tal vez en este 3, ¿vos qué decís, un Zelda este año?
Zelda está confirmado para este año.
Está confirmado, pensé que
sí,
estaba...
el de Wii U. Lo que tiene Nintendo es que es muy raro que te digan, no lo vamos a sacar ahora, lo vamos a atrasar. Hay dos cosas que marcan a Nintendo, más allá de el hecho de que hagan juegos que sean explícitamente juegos, no especies cinematográficas ni nada. Hay dos cosas que marcan a Nintendo, que es cuando te dicen que sale un juego, sale. Muy rara vez lo atrasan, y creo que el último caso de atrasarlo fue el Donkey Kong Tropical Freeze. Y la otra cosa es que si el juego sale, está terminado, punto,
claro, punto.
No necesita parches, no necesita nada, el juego sale y sale perfecto. Super Mario 3D World nunca necesito parches. Mario Kart nunca necesito parches. Smash no necesito parches. Uh-huh. Captain Toad parecen simples, pero por ejemplo veamos Little Big Planet.
Sí.
Little Big Planet salió fallido en lanzamiento. Drive Club salió fallido en lanzamiento. O sea,
sí, no fue un año para Ubisoft tampoco ese.
No. Bueno, en Ubisoft, ¿con cuál habían tenido problemas? Que era un juego... No era un juego grande, no era un Far Cry.
Creo que era uno de esos tipos Dance.
¿Con Just Dance?
¿Eh?
¿Con Just Dance?
No sé cómo será. Sé que hubo problemas porque tenía problemas, viste, con la validación online.
Sí.
Ese tipo de cosas.
Claro, sí. Entonces, esa es una cosa que tenés asegurada con los juegos de Nintendo, que te salen... Cuando salen perfectos.
Claro. Sí, yo me acuerdo un amigo hace mucho tiempo... me dijo, el día que las cosas de Nintendo fallen, o sea, que sean masivas,
sí,
ya hay que perder fe en la humanidad, me dijo.
Sí, es cuando Nintendo dice, ya me chupo un huevo.
Exactamente.
Pero a Nintendo no le chupo un huevo. Nintendo...
Son artistas.
Sí, hay otra cosa que escuchaba hoy, que la gente se enoja mucho cuando le dicen a Nintendo que es un juguete. A ver... No está mal la clasificación, porque no es un centro de entretenimiento. No es una Play 4 que tenés para reproducir Blu-ray y todos los servicios de streaming y demás. es un juguete con juegos que van a ese público y todo. Y no está mal, está bueno. O sea, no, a mí me gusta jugar con juguetes.
Tiene bastante diversidad.
Tiene casi 28 años.
Tiene bastante diversidad. Mientras que las consolas como Xbox o Play, los juegos para todas las familias los contás con las manos, pero ¿sí? First Person Shooter tenés a cagarte, ¿entendés?
Claro, o sea, hoy teníamos una charla más o menos así con Sakul, en que le decía, él tiene una Xbox One y una Play 4. Una Play 4, sí. Y yo le decía, pero te compraste la misma consola dos veces. Sí. Porque lo cierto es que la diferencia es las exclusividades.
Exactamente.
Pero ambas dos tienen exactamente los mismos juegos. Si vamos a Nintendo, tenés los exclusivos y algún que otro de third party que no es uno del montón.
Uh-huh. Ahora yo te iba a hacer una pregunta. Nintendo, ¿el Splatoon también había salido? ¿Este año sale?
Este año sale, creo que en mayo.
Ahí tenemos otro ahí para listo.
¿Está por dar un infarto?
Sí, estoy viendo que se está escondiendo.
La estrés que está sintiendo la tiene. Eso porque accedió a jugar a alguien mientras nosotros hablamos.
¿Es normal que eso esté rojo?
Creo que no, cambia de color.
Claro, dependiendo... digo, no es la vida, ¿no?
No. Cambia de color dependiendo de...
Está bien.
Creo que si prendes la linterna se prende o ese era el Dying Light. ¿Con cuál cambiaba? Creo que cambiaba con el visor este, el motion tracker del alien. Creo que cambiaba de color o algo.
Está bien.
Está muy bueno porque podés enfocar la vista.
Sí. Ah, genial, muy bueno.
Está muy bueno este juego, está muy bueno el alien Isolation. Sí, si pueden jugarlo, bien. Nosotros se los recomendamos porque la verdad es que tiene mucha onda.
Y no le hagan caso a las reviews.
No. Todos porque son unos mariquitos, boludo.
Está bien. Bueno, volviendo a este tema de los anuncios y todo esto. O sea, ya tenemos un nombre clave.
Sí.
Pero no tenemos ni cuándo va a salir, ni cuáles son las características de la consola.
Sí.
Pero eso no impidió que un negocio en Australia ya empezara las preventas.
Claro, se preparan los chabones, se aseguran. Pero ¿a qué paciencia tenés que tener para pagarlo ya y esperar?
O sea...
Y aparte, ¿a cuántos saben que lo venden?
¿Vos sabés lo que me hizo acordar? La persona este que preordenó Duke Nukem Forever.
Allá sí, que por tuvo 12 años. Y que fue con el recibo y se lo tuvieron que reconocer.
Sí, no, una locura.
Igual después Gearbox se portó con él.
Le dio un montón de merchandise.
Sí, bocha de cosas copadas. Bocha de cosas también súper machistas, que el chavo no debe sacar a ningún lado.
Está bien. Bueno, pero... Opiniones de las preventas, o sea, ya de un anuncio nomás, que... ¿Vos la preordenarías?
No, siento lástima por la gente que preordena cosas que ni siquiera están confirmadas.
Está bien.
De fecha de lanzamiento, o sea, las preórdenes últimamente son medio turbias porque son más bien un modo de hacer que el negocio siga vivo, el negocio que vende los juegos físicos y demás.
Claro.
Porque no sabes qué va a ser, en este caso la consola, no tenés ni idea de qué va a ser la consola. ¿Para qué la preordenás?
Totalmente. Yo lo único, eso te quería decir de la próxima consola, que estamos hablando de los gráficos y todo esto. Sí. A mí no me molestaría que tenga gráficos de ahora, de esta generación o lo que sea. Sí. Yo lo único que me gustaría que Nintendo tenga ya el sistema online de cuentas que tenemos en las otras consolas, que puedas tú te descargas, llevártelas donde quieras, que no estén atadas a la consola, que no tengas más necesidad de friendly codes, etcétera, etcétera.
Sí, es...
Eso es lo único que pediría importante.
Creo que eso es urgente, no hay que esperar tanto por otra consola, no hay que empezar a hacerlo. Hay que ver qué onda ahora cuando Nintendo cambie el servicio de Club Nintendo por esa cosa nueva. ¿Qué va a
ofrecer? En septiembre es eso, ¿no?
Sí, se me desconectó el micrófono.
¿Se desconectó? Les prometemos que algún día vamos a tener un VG Show sin problemas técnicos.
Pasa que también yo me puse re deforme el micrófono, pero es para poder apoyar mi espalda.
Cheleti, ese lo vi viniendo a ver hace rato y está ahí parado, no sé qué hace.
No, es como... Eso no me tiene que ver porque están en modo malo.
Ay, pégale un tiro.
Lo androide.
Lo androide.
No sé si puedo matarlo.
Creo que no.
Bueno, así que esas fueron... ¿Te vio?
No. Corre. ¿Termina?
Estoy agachado.
Agáchate.
Te vio. Escucha cómo habla.
Es muy zarpada en la presentación del alien en este juego. Cuando lo ves por primera vez, que te ve y no te sigue, pero lo tenés ahí cerca. Está muy buena la presentación del alien.
Dicen que respeta el VHS así de las películas viejas.
Sí.
Y hace todos los efectos. Ya lo voy a ver. ver, ahí está. Sí, bueno, en otras noticias, Battlefield Hardline, la línea dura.
Battlefield, la línea dura. La el línea campo dura. De batalla, la línea dura.
Exactamente. Bueno, nuevo Battlefield y sufrió ataques de DDoS en los servidores de Xbox.
Sí, porque es la moda ahora para ver que sos recapo.
Todo lo que es popular, no, voy a bajarlo porque...
Porque soy re hacker activista. Había... No me acuerdo si era que lo hablé con vos o con quién lo hablé, que era una empresa que sufrió un ataque de DDoS. Uh-huh. Y el... no, estoy pensando en Tron Legacy, nada que ver.
Y les dio el sistema operativo gratis a todo el... Claro.
Hubiera jurado que había escuchado, pero nada, fue un acordé, creo que me parece que lo vi en Tron Legacy.
Así que bueno, si sos jugador en Xbox One...
Porque no siempre atacan a Play.
Claro. y querías jugar al Battlefield en multiplayer, el Battlefield línea dura, fue por esta ocasión, mil disculpas... Sí. A la gente que fue afectada.
Me pedí disculpas. Es que... ¿O fuiste vos?
No, pero bueno. la verdad es muy molesto. ¿Y cómo? ¿Te acordás cuando fue el año pasado en Navidad? Que sí. ¿Cuánto estuvo? ¿3 días PCN caído?
5 días, porque 5 días es lo que te recompensaron claro. De Play Plus. Todos llorando así en Facebook porque no podían jugar a los slots truchos que habían comprado, como si fuera culpa de Sony.
Claro, lo más gracioso es dos cosas. Uno es eso, los slots truchos, porque viste cuando se te cae, como no es cuenta primaria,
sí.
Tenés el contenido bloqueado.
Sí.
Y la otra es, hay videos de llamada 911 preguntando por esto, si sabían por qué estaba PCN y si eran terroristas o no sé cómo es la historia. En serio, búsquenla, está en YouTube, no les miento, vamos a poner un link abajo o cualquier cosa.
Me hizo acordar al chabón que le estaba jugando un MMO, no, al Counter, y le llamaron al FBI.
Ah, sí, el Counter, sí, y ese se llama Fuiste Swatted. Así.
Sí, que todo un quilombo.
Imagínate,
así.
Estamos...
Después fueron presos los chabones.
Claro, pero imagínate, así algún día estamos acá y cae el Geo. Así.
¿Geo se llama el de acá?
Sí, Geo. Llama... Es el halcón, es otro. ¿Ether? Geo, halcón, Ether, tenés varios.
¿Sabes a qué me hace acordar Ether? Ah. Ether era como le pusieron el subtítulo de Resident Evil 2, la película.
Me estás jodiendo.
Cuando me decían Stars, decía Ether abajo.
¿Ether?
Nunca entendí si es... Nunca, no me puse a pensar si era... Posta de Ether, la traducción de Star que le pusieron.
No, porque Star es Special Team and Rescue. Rescue.
Equipo.
Star, no, sí, Special Team and Rescue. Star,
equipo era. Táctico. Equipo Rescatadores.
Equipo Táctico. Emergencia.
Equipo Táctico. Sigamos con Battlefield.
Sí, Battlefield. Hablando de todo esto de hackeos y de ataques DDoS, esta es la última noticia que tengo.
Es una semana pobre para las
pobre.
Noticias de videojuegos.
Resulta ser que en un post de Reddit, no sé si usan Reddit o alguna vez.
No, ¿qué es Reddit?
Reddit
o sea, yo entré y leí varias veces Reddit, claro. Pero nunca le presté atención.
Reddit es como un Facebook, ponele si lo querés decir,
sí.
Que son todos foros. Es una página masiva de foros.
Ajá.
Entonces vos podés, por ejemplo, armar tu red de BFG y toda la gente se une ahí a hablar de BFG.
Ah, mira qué copado.
Bueno. La cuestión es que hay un foro que es exclusivamente todo lo que es PCN.
Sí.
Y una persona saltó diciendo que su cuenta había sido hackeada. Ajá. Y alguien le usó, viste que vos podés guardar tu tarjeta de crédito.
Sí.
Bueno, alguien le usó tarjeta y le gastó $600. Y cuando quiso reclamarle a Sony, le dijo, che Sony, mira, me hackearon la cuenta, gastaron $600, yo no hice esas compras, bla, 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 bla. Sony le dijo, solo te puedo reconocer 150, porque viste es el límite de la wallet que permite tener.
Sí.
O, si querés, podés ir a tu banco, decir que no reconoces ninguno de esos gastos, pero te baneamos la cuenta por 6 meses. Esos 6 meses el chico no va a poder usar ningún contenido digital que tenga.
Claro, en esa cuenta.
Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Todo el mundo salió a favor de la persona esta diciendo, el servicio de Sony Customer Service es una mierda, que no te pueden tratar así, que esto y que lo otro. Vamos a este caso. PCN sí fue hackeada en el pasado, pero esa cuenta no fue... O sea, estos días no fue hackeado PCN. El chico o tenía una cuenta una contraseña muy débil o la compartía, o sea...
Sí, le cagaron la cuenta.
Le cagaron la cuenta. Y yo me pongo del lado de Sony, o sea, ¿cómo sé yo, Sony, que vos no gastaste esos $600 y me querés sacar cosas, ¿entendés?
Y es que en realidad eso... A mi papá le pasó hace poco, por ejemplo, que en la tarjeta de crédito le apareció un gasto de 9,000 pesos más o menos.
Claro.
Y era un viaje a Brasil. Y él habló con el... Claro, se quería ir. él habló con el banco y todo. Y les dijo, mirá, yo no gasté esto. ¿Qué hago? Y se lo reconocieron.
Claro.
¿Cómo haces para que te lo reconozcan? No sé y todo. Pero le dieron de baja la cuenta igual.
Sí. Obvio. Claro, como Sony, acá le dijeron, anda, dale baja. Pero la cagada es esto de que le van a bañar por este por 6 meses. Porque, sí, o sea, le generas a Sony... me haces perder $600, bla, 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 bla. Yo estoy...
¡Ah! Ay, me hizo gustar. Ah, apretá X.
Estoy apretando.
Casi me da un infarto.
Te dije que iba a pasar.
Pero por lo general... por lo general no me asusto. Estaba muy concentrado hablando.
¡Corre,
Leti,
corre!
¡Ay! ¡Pero no se muere, hijo!
¡Ay, Dios!
Y Leti murió.
¡Ay, estoy viendo los picos!
¡Sí,
la
verdad!
¿Estás bien? ¡Joder,
mierda! Así que
bueno, no
sí,
gusta.
Sí, si les cae, dos cosas. Uno, nunca tengan las tarjetas de crédito en su cuenta. Compren.
No, es que la gente no entiende, boludo.
Sí, no.
Bueno, ponele en Amazon, vos podés guardar la tarjeta, pero cada vez que haces una compra tenés que ponerla.
Sí, exactamente, la tenés que poner nuevo. Y aparte, o sea, Sony, si estás viendo esto, no escuchas. mi cuenta tiene datos falsos y siempre uso tarjeta prepaga, así que...
Sí, también, así que...
Pero bueno, ese chico está bien. Le cagaron la cuenta. Todo esto, aclaro, dice... Me calienta Pito, perdón, $600 porque dice que los puede pagar, ¿viste? Sí. Pero le embola la actitud de Sony de que le gané la cuenta por 6 meses.
Sí, no le embola, básicamente.
Así que, bueno, esas fueron mis noticias de esta semana.
Te iba a decir, ¿sabes dónde tenés que ir, María? Yo digo María.
No.
Bueno.
Pero seguro tengo que entrar ahí a esa sala y...
¿No hay una forma de ver el...
mapa completo?
¿El objetivo? Aprieta el touchpad. Return to Samuel Sentai. Los Samuel tienen un Excrement Transit. Samuel has sent the transit car to collect you. Sí. Tenés que ir, ves ahí a esa cosa que gira.
O sea, lo que al lado.
Claro.
Gino está apuntando un mapa para que.
Pero se ve si tenemos video y
sí,
tenemos.
Sí, no, pero lo que escuchan en sus iPods.
Ah, sí, el que está en el. Bueno, le estoy apuntando a la pantalla. bueno, entonces podemos pasar a las noticias de cine.
Deleítanos,
deleítanos. Los deleito con las noticias jugosas que hubo en estas últimas 2 semanas. Como que, por ejemplo, ¿te gusta Star Wars?
Sí, me gusta Star Wars.
¿Te encanta Star Wars?
Me gusta Star Wars.
¿Como para ver una película por año de Star Wars?
¿Y no estoy haciendo eso con Marvel?
Pero es Disney, y Disney es dueña de Star Wars y Marvel, así que le chupo un huevo.
Bueno.
Porque... Este año, acá en Argentina el año que viene, sale episodio 7.
Sí. The Force Awakens.
The Force Awakens, la fuerza se despierta. 2018 saldría episodio 8.
Sí. 2017.
2016. Pasa que se me confunde las fechas con
2017.
Acá. Sí, en Estados Unidos 2016 sale Star Wars Rogue One.
Ajá.
Que está, no sé si hay, no, dirigida nada más por Gareth Edwards, que es el chabón que hizo Godzilla.
Godzilla, sí.
Y protagonizada por Felicity Jones, que estuvo este año en la teoría del todo, que hace de trola. Y porque lo engaña Stephen Hawking.
Spoilers.
Sí, spoilers de la vida real. ¿Cuenta como spoiler algo que es de vida real? Onda, si yo te spoileo Titanic, que al final el barco se hunde. Es como que vos tendrías que saberlo.
Sí, o sea... No, la verdad que sí, eso no cuenta como spoiler. Tenés razón.
O sea, ponele que no todo el mundo sepa que en la teoría del todo...
Sí, está bien, o sea...
¿Sabés cómo hacerla?
No.
Con este moves y elegís ahí los tres símbolos.
Acá, está detrás tuyo, bicho.
¿Ves? Ahí tenés que elegir el primero, que es el de ahí abajo. Ponele que...
Allá, el de la izquierda.
A la izquierda.
Ahí está.
Y arriba a la derecha.
Ahí está, bien ahí.
Bueno, ponele que no todo el mundo sepa que Stephen Hawking tenía una mujer y la mujer estaba re caliente y se fue con un cura, ponele.
¿Se fue con un cura?
Sí, bueno, no era un cura, pero estaba en la iglesia.
Está bien.
Ponele que no todo el mundo sepa esos detalles, pero no cuenta como spoiler, es una historia real.
Claro.
Bueno, protagonizada por Felicity Jones, que también estaba en Amazing Spider-Man 2, que hacía de Felicia Hardy.
La secretaria de...
De Norman.
Sí. Bueno. Sí, 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 me acuerdo.
Y eso es todo lo que se sabe. Hay como...
Pero creo que se... Creo que había una noticia en IGN que vi los otros días que decía, el arte de...
Estoy abriendo la noticia.
De Rogue One se parece mucho a Halo, decía.
Claro, esa es la noticia que tengo. Que el arte se mostró en... Porque también hubo una reunión de inversores de Disney. Entre otras cosas, se mostró eso, se mostró partes de Avengers 2 y todo. Y se mostró un concept art que muchos dijeron que era muy parecido a un videojuego, más específicamente Halo. Capaz que está basada la película en alguna de las guerras paralelas a... Porque no es, no parece ser una precuela.
Supuestamente no es entre medio de episodio 3 y 4, que es cuando se empieza a formar los rebeldes. O era esta la de Boba Fett.
No, esta no es la de Boba Fett. Nunca hubo confirmada una de Boba Fett tampoco. Siempre hubo muchos rumores. Pero no sé, la verdad. Capaz que está entre 3 y 4, pero me parece raro que salga una peli sobre historia pasada cuando están pasando...
Claro.
Capaz que sale Boba Fett del Sarlacc en forma de mujer.
Hola.
Sale como Felicity Jones. Felicity Jones.
Boba Fett. Che, hablando de esto... Está bien, Marvel ya tiene todo su cronograma, viste, y saca dosis regulares, o sea, tiene tú una máquina de producción. Pero vos sabés, me cuesta mucho adaptarme a la estética esta de Star Wars, porque, o sea, George Lucas sacaba una cada 3 años,
sí.
¿Entendés? Y ver así que está, como Disney, dale, haceme Star Wars.
Dale, tomá. Bueno, es como Call of Duty, tienen como bocha de gente trabajando.
Sí,
bueno, y episodio 8 lo hay, no sé si está confirmado. Pero creo que lo va a dirigir el chabón que dirigió Looper, Rice Johnson, Ryder, algo así.
Uh-huh.
Que Looper no me gustó, me parece una garcha, pero...
Yo la vi en pedazos, así que no.
Hizo... ¿Cómo que se llama la de los hermanos? Los estafadores. Los hermanos something, ¿era?
Los hermanos Bloom.
Los hermanos Bloom. Los estafadores acá en Argentina. Brothers Bloom. Está muy buena, que es del mismo chabón. Así que le recomiendo que vean Hermanos Bloom. Otra noticia es que estoy perdido. Hay rumores de que va a aparecer Batman en Suicide Squad, pero que la imagen de Batman en Suicide Squad, en el Escuadrón Suicida, va a ser algo así como la de un Boogeyman, como la de un monstruo, como si fuera Alien en el juego. Imagínate que vos sos Harley Quinn o Joker y tenés que escapar de Alien, algo así.
Y aparece Batman.
Es un rumor, no se sabe. O sea, me imagino. Hay muchos rumores de que el Batman este que va a haber en el universo cinematográfico de DC de ahora en más va a ser como re oscuro, re serio, re. Con todo el mundo le tiene miedo. Claro. Pero es Ben Affleck.
¿Sabes lo que me cuesta a mí? O sea, está bien, van a ser. ¿Vos lo ves a Ben Affleck haciendo? Salieron todos las Batman, así, porque como el chabón ya es director, ¿viste?
Sí,
sí, pero por una cuestión de que para mí que el chabón consiguió un trato con Warner de decir, ok, yo te actúo en todo lo que quieras de Batman. Igual a Ben Affleck le encanta Batman, o sea, el chabón es re fanático como Kevin Smith, que son remiditos. Yo lo veo diciendo, sí, yo te saco en todas las de Batman, pero de ahora en más financiame las películas que yo quiera.
Claro.
Y como las 3 películas que hizo tuvieron éxito,
sí,
Warner
sí.
No lo veo diciendo que no.
Está bien.
Sobre todo Argo, que ganó mejor película compensando a lo que no le dieron mejor director.
Disculpa. Sí. Esa cosa hace pip.
Ah, sí, porque está el motion tracker.
Está bien.
Bueno, y otro rumor que hay del Escuadrón Suicida es que el Joker es el único que vio alguna vez a Batman cerca. Por eso es la unión que tienen ellos. Decir, bueno, se conocen y todo. Que Amanda Waller en Star Labs, ¿era? sí, Star Labs, le tiene como miedo a Batman, pero quiere mostrar que es un humano y todo, en realidad que no es tampoco esa criatura mitológica de la que todos piensan. Y vamos bien.
Vamos bien.
Así, porque después cuando tengo que editar, no quiero... La última vez tuve que encontrar todas las partecitas así, porque yo me colgaba salvando. es más fácil si lo tenemos todos juntos. ¿Qué estaba hablando? Ah, sí, bueno, Batman.
Sí, que
Amanda Waller como que le tenía miedo y todo, y quiere mostrar que en realidad el chabón no es una historia mitológica ni nada, sino que es un humano y que es, se lo puede cazar y se lo puede atrapar. Pero en la... no sé si viste Assault on Arkham.
Sí.
Bueno, va a ser algo así la idea de... No solamente de la película del Escuadrón Suicida, sino la idea de Batman como... Como villano de la película. Me doy vuelta por ver porque la otra vez se nos cortó la base.
Che, hablando de esto de Batman y todo este universo, ¿no?
Sí.
La peli esta, Batman vs. Superman. Bueno, ya vimos que cómo va a ser Aquaman. Ya vimos cómo va a ser la Mujer Maravilla.
Sí.
Ya estamos viendo esto de Suicide Squad. ¿Vos querés decir que van a meter todo eso? O sea, van a dar los inicios ahí desde el Batman y Superman. O sea, que sale, hola, soy Aquaman, y salta así. Y después...
Sí. Hay una cosa que tienen las películas de DC, por lo menos a lo que apuntan las películas de DC, que Marvel no tiene personajes conocidos. Nadie sabía quién era Iron Man. Y los que lo conocían a Iron Man odiaban a Iron Man.
Yeah.
Porque el chabón es un personaje detestable. O sea, seamos sinceros.
Sí. Vean Civil War.
Claro. Vino Robert Downey Jr. y le puso onda y todo. Pero ¿qué pasa? Marvel necesitaba presentar a los personajes porque nadie tiene ni idea de los personajes de Marvel fuera de Spider-Man y Wolverine.
Está.
Nadie sabía quién era Thor. Eso se movió. Nadie sabía... Nadie sabía quién era Iron Man. Y todos tienen una idea de Capitán América, de que el chabón es re pro yankee y todo. Y si miran las películas, el chabón va en contra de todo el pensamiento yankee. Incluso en las pelis lo muestran. Porque, por ejemplo, en Winter Soldier, que tenía
esa idea... Sí, va contra el gobierno.
Claro, va contra el mismo gobierno que tenía la idea de...
Golpea primero y preguntar después.
Claro, no solamente eso, sino también ver la privacidad de la gente, que es lo que pasó... De hecho, en la vida real con el gobierno yankee, que, vamos a usar un término re pelotudo, pero te pinchaban el teléfono y los mails y todo. Hay un documental...
Se volvió político el cosa. Sí.
Hay un documental muy bueno que se llama Terms and Agreement Media Play, algo así. Yo lo voy a buscar bien. Que es sobre los términos y condiciones, Terms and Conditions May Apply of You,
sí.
En fin, así. Es un documental sobre acerca de los términos y condiciones que te ponen las páginas web en el momento que vos te creas una cuenta o en el momento de uso. Y te muestra, por ejemplo, cómo Google al principio los términos y condiciones eran re vagos y te daban total libertad a vos de lo que estabas haciendo y nadie iba a mantener un registro de nada.
Claro.
Y de pronto, de un año para el otro, cambiaron los términos y condiciones y les decías, che, chabón, pero cambiaste los términos y condiciones, y te decían, no, nada que ver. Y hay una página que sirve para mostrarte versiones viejas de páginas, creo que es a través de screenshots que lo hacen. No me puedo acordar cómo se llama la página. Y esa página tiene un registro viejo de Google con el término y condición viejo que te muestra que el término y condición viejo era totalmente... opuesto a lo que propuso después Google.
Claro.
Facebook hizo lo mismo, YouTube hizo lo mismo, todos hicieron lo mismo, todos apuntan al hecho de mantener un registro de lo que vos estás haciendo para poder vigilarte.
Pero de así que siempre vamos a tener esos usuarios de Facebook que ponen, yo no le doy permiso a Facebook.
Claro, yo no le doy permiso a Facebook de usar mi información. Vi a community managers poner eso en Facebook. Eso me dio mucha bronca. Sos un community manager, no podés.
O sea, tenés un celular, tenés Facebook, tarjeta de crédito, ya estás en un server, genio.
Bueno, ¿te acordás de Nico que estuvo en el programa de fin de año?
Sí.
Que él cerró su Facebook, Twitter y dice, no quiero usar internet porque me quiero salir de la red. Bueno, chabón, no tengas domicilio, no tengas tarjeta de crédito. No, o sea...
Trabaja en negro y efectivo.
Claro, así... Bueno, ¿sabés quiénes estaban afuera de la red?
¿John Connor?
Harry Lloyd, de Tonto y Retonto 2.
claro, están...
Claro, ellos estaban afuera de la red. Bueno, y... terminando con el contar de esto del documental y todo, había una parte en el documental que mostraban que un chabón estaba, lo habían contratado para trabajar en una serie policial, no me acuerdo cuál era, ponerle que CSI.
Seguro debe ser CSI.
Claro, y era guionista. Entonces, para él poder escribir los casos más lo fielmente posible, googleaba mucho asesinatos y cosas así, sí, formas de matar a personas. Todo turbio. ¿Y qué pasó? No solamente le cerraron las cuentas, sino que le cayó el FBI a la casa.
Claro.
Y el chabón tuvo que decir, no, no soy un terrorista. ¿Pero cómo saben todos ustedes esto? Sí, sí. No.
Vimos caminando y vimos luz y...
Claro. Y a otro chabón le había pasado lo mismo por... No me acuerdo si por Facebook había puesto algo que parecía que decía voy a matar al presidente.
Sí, una chica había sido que puso...
No, era un tipo, era otro.
Ah, el otro está.
Pero cuenta el tuyo.
No, que en Twitter que puso Obama, ojalá te mueras, fue una chica, sí, porque Obama impulsó una reforma, creo que fue que los gays se pueden casar, no recuerdo bien, sí. Y a una chica, qué sé yo, 14 años, le puse, ojalá te mueras, no sé qué poronga, te vamos a acabar matando, y le cayeron ahí también y la sancionaron.
Sí, no, a este chabón, no me acuerdo que había tuiteado, no, en Facebook hay un Android por ahí. Ah. En Facebook había puesto algo y a los 5 minutos le cayó el FBI. Mm. Y tuvo que dar muchas explicaciones y todo, y se llevaron la computadora.
Claro,
y era una pelotudez. Y me acuerdo otro más, que un tipo había tuiteado, me voy a Estados Unidos y voy a explotar a Estados Unidos. pero el chabón se refería a que, claro, iba a una fiesta, iba a ir de joda, sí, y todo. Sí, sí. Y cuando llega al aeropuerto, lo espera el FBI y se lo lleva. Y no lo dejaron entrar, el chabón le prohibieron la entrada a Estados Unidos.
No, qué locura.
No me acuerdo qué vino todo esto.
Videojuegos y películas.
Estamos hablando de Batman y Suicide Squad.
El gobierno es malo y agarra Suicide Squad para matar a Batman. Ahí está.
Sí, bueno, no me acuerdo. Bueno, sí, no me acuerdo. Desvariamos un montón y no me acuerdo cómo que terminamos ahí. Bueno, pasemos a otra noticia.
Y esto fue Suicide Squad por Gino.
Sí. Se hizo un screening de Rápido y Furioso 7, que está dirigida por mi ídolo James Wan. Que James Wan, para los que no lo sepan...
Eso sí, decinos qué hizo.
Hizo El Conjuro, que es mi película preferida. Lo pensé mucho, es mi película preferida. antes era Juno, de hecho.
Córrete, Juno.
Sí, sí, salí, hay una película mejor. Aparte, nada que ver Juno con El Conjuro.
Sí.
Hizo Insidious 1 y 2... Y creó la saga Saw, que está buenísima, no importa lo que la gente piense. Porque se piensa que porque es todo gore y demás, no tiene una historia. Pero tiene una historia recopada.
Sí.
Se entrelazan todas y tiene un policial atrás muy zarpado. Se hizo un screening de la película de Rápido y Furioso 7. ¿Mm? Y salieron las primeras reviews.
¿Y?
Que dicen que la película es increíble.
Ah, oh, bien.
Que las escenas de acción son zarpadísimas. Que por ahí flaquea un poco lo de Paul Walker, que está muerto. Porque lo pusieron
spoiler,
con
cables
así. Lo pusieron con cables tipo Weekend at Bernie's.
Sí, claro.
Sonaba música y caminaba solo.
Sí.
y dicen que está muy buena, que las escenas de acción son increíbles, que la química de familia que tienen los personajes es muy... no conmovedora, pero es muy... vos te sentís identificado con ellos y todo. Uh-huh. A mí la verdad que me sorprendió que tuvo tanta aceptación. Y una cosa que destacaron, que acá entra el trabajo de mi ídolo.
¿De quién?
De mi ídolo.
De tu ídolo.
Es que el trabajo visual que hizo James Wan sobre las escenas de acción y demás es increíble. Mm. Hay una parte, o sea, es un segundo en el tráiler, que lo agarran a Jason,
sí,
a The Rock.
Sí.
Lo agarran a la roca y la cámara gira... con el giro lo tienen al, sí, piso el chabón. Parece una boludez.
No, es muy bueno.
Pero nadie lo hace y queda bien encima.
Claro.
La gente no usa esos recursos, los directores no usan esos recursos. Sobre todo en el cine de acción.
Yo, ¿sabes lo único que vi? No digo justamente en una escena de pelea, pero así un movimiento así de cámara que me gustó mucho. ¿Te acordás de Serenity, la película de Firefly?
Sí.
Bueno, que cuando entran a un sótano, al primero que está la psíquica, que apunta a donde está la caja fuerte,
sí,
va así la cámara, ¿viste? Así como paneando, y de repente hace ri, y va hacia gira,
sí,
y
da sí, fuera, hace, sí, me sí, gustó muy eso. Zarpado. Bueno, fíjate que en Serenity tiene mucho. Fíjate Serenity y mira Man of Steel, uh-huh, y fíjate el uso que hacen de seguir con la cámara de la nave, en el caso de Man of Steel a Superman, de estar enfocando a cierto punto y hacer un zoom.
Sí.
Eso lo hacen mucho en el cine de ciencia ficción. Uh-huh. No sé por qué, qué tiene. Bueno, y de James Wan, por ejemplo, si miran en El Conjuro, hay una parte, más o menos en el final de la película, que la cámara sigue a un personaje que está por abajo de la casa, y en el primer piso hay otro personaje, y la cámara sigue todo eso, y después gira la cámara, y después gira de nuevo.
Claro.
Es muy imaginativo el tipo para poner la cámara, y ni en cine de terror ni en cine de acción es algo que se piense mucho a la hora.
El chabón no va, ¿viste? ¿Sabes lo que me hace entender esto? Que el tipo, ponele, va con un plan estándar, ¿viste?
Sí.
Solo para presentarle al productor, ¿viste? Para empezar la cosa. Y sí, después dice, che, ¿qué tal si probamos esto? Sí. Y empieza.
Así que bueno, dicen que las escenas de acción están muy buenas, que el trabajo de James Wan visualmente es muy zarpado y que la dinámica de los personajes es genial.
Está bien.
Que es muy obvio que no va a ser la última, pero que esta podría haber sido tranquilamente la última. Lo mejor es que después James Wan va a hacer El Conjuro 2.
Y vi que pusiste un tráiler de Insidious 3, ¿no?
Sí, ahora sale Insidious 3, que está dirigida por Lee Whannell, que es básicamente el mejor amigo de James Wan, que es con el que escribió Insidious 1 y 2, Deadly Silence, sí.
Deadly Premonition.
No, Deadly Premonition es un juego de Play 3.
Siempre me equivoco, perdón.
Deadly Silence, ¿y cómo se llama? Bueno, el juego del miedo. El juego del miedo lo crearon ellos dos. Para como andar preparándote para los trabajos visuales que hace James Wan en el cine de acción, yo recomiendo ver Dead Sentence con Kevin Bacon. Es muy zarpada la película y hay todo, un plano secuencia, o sea que la cámara nunca corta,
sí,
que sigue a Kevin Bacon durante todo el camino a través de un estacionamiento. Y termina metiéndose la cámara con él en el auto y cayendo desde el auto y todo. Muy zarpa. El chabón es muy grosso visualmente.
No llores, te estás emocionando.
Ay, te amo, soy fan.
Yo, ¿sabes lo único? Obviamente, para mí Rápido y Furioso repuntó de la 4 en adelante, ¿viste?
Sí.
Pues ¿sabes lo único que me molesta de Rápido y Furioso? Que lo hacen en el tráiler. Lo ves a Vin Diesel y dice One Last Ride. Yo te digo, chavo, vengo a escucharte eso de la 1.
Bueno, es como en Resident Evil que Claire se encuentra con un zombie en el Resident Evil 83.
Sí.
Y Claire dice, ¡oh, por Dios, qué es eso! ¡Julián, es un zombie! ¡Ya viste un montón de zombies! ¿Qué te pasa?
Sí, no, totalmente.
Bueno, otra noticia. Casa Fantasmas.
Sí, las mujeres.
Sí, bueno, ¿te acuerdas de lo que hablábamos? Que de nada, creo que ya está, déjalo pasar, sí, todo y demás. Bueno, anunciaron que Sony creó una productora que se llama Ghost Something, no me
Bastard.
Acuerdo. Sí, Ghost. Ghost algo. Ghost. Ghost Something, no me acuerdo cómo era Ghost.
Uh-huh.
La productora básicamente se va a encargar en expandir la franquicia de Ghostbusters, no solamente a la película de mujeres, sino también a la película, a otra película, no con hombres nada más, porque va a haber mujeres también. Al comienzo le decían el All Male Ghostbusters, o sea, de todo hombres, pero no creo que sea de todo hombres, es demasiado,
o sea,
ir en contra de tu propio producto.
Va a ser un universo Marvel de Ghostbusters. O sea, claro, universo de Ghostbusters.
Un universo cinematográfico de Ghostbusters.
Ah, mira vos.
Esta productora la crearon y pusieron a cargo a Ivan Reitman, que dirigió las dos primeras, y a Dan Aykroyd, que viene hinchando los huevos con Ghostbusters desde Ghostbusters 2. Que lo banco, pero ya estaba flaco, ya conseguiste lo que querías. Sony te dio bola y ahora podés hacer todo lo que vos quieras con Ghostbusters. Entonces, ¿qué pasa? Sale Ghostbusters Mujeres. Ghostbusters. Y el año siguiente sale la otra Ghostbusters, que va a estar producida por Channing Tatum, y se rumorea que va a protagonizar Channing Tatum con... Hay rumores también de Chris Pratt.
En todo pongan a Chris Pratt.
Al Chris Pratt lo ponen en todos lados. En Indiana Jones, en Jurassic Park, en Ghostbusters. Bueno, y aparte va a haber series de televisión, va a haber videojuegos, va a haber merchandising. Y después va a haber una película que una a las femeninas con Channing Tatum. Ah, con la película de Channing Tatum. Básicamente, diciendo Ivan Reitman en nota de prensa, hay muchos fantasmas para perseguir todo. Ah, no, Paul Feig, que está dirigiendo la de Sol Mujeres, dijo, ah, sí, mirá, así que están haciendo esto, parece que hay muchos fantasmas para perseguir. Así que no sé, pasó de nadie querer Ghostbusters a... ¡Uy! ¡No! ¡Dale, X, rápido! ¡Corre! ¡No le des bola! Cuidado con el... Leti está corriendo de los androides. En una parte me parecía que estaba el alien. Si visualmente este juego es increíble. ¡No! Oh, lo peor es que todavía no apareció ningún alien.
Sí, no sé. Este juego se llama Alien, ¿no?
Se llama Android Isolation.
Ay, pero no sé dónde están. Salí, pero tú...
No, te estaba ahorcando.
Sí, ¿por qué están malos los robots?
Porque están funcionando mal, básicamente.
¿Y por qué los robots no matan?
Porque son amiguitos.
Sí. Ah. No sé, la verdad es que nunca me topé con el robot y el alien al mismo tiempo.
Imagínate lo que sería eso.
Claro, lo ves pelear de lejos, es como... Ok, me voy por otro lado. Bueno, así que pasó de a nadie importarle nada a Ghostbusters a de pronto tener un universo cinematográfico porque Sony es codicioso.
Reasons. Che, tengo, a ver, la Ghostbusters con mujeres, sí, no es un remake de la 1.
No.
Bien. Y la de los hombres sería un Ghostbusters 3, que si es de Dan Aykroyd sería como algo
es
así.
Es como que Dan Aykroyd no le quiere decir Ghostbusters 3 porque no está él. Pero sí, sería Ghostbusters 3, Ghostbusters 4.
Está bien.
Pero no le dicen así porque como no está Dan Aykroyd y Bill Murray en esas pelis, Dan Aykroyd no quiere ponerle Ghostbusters 3. Pero a nadie le importa. O sea...
Es Ghostbusters.
Nada más así... A ver, yo quiero más Ghostbusters, por Dios, sí, porque me encanta. Ya lo dijimos una vez.
Sí.
Pero Dan Aykroyd, basta, aflojale.
Claro.
La última noticia, ¿cómo te llevas vos con el cine de Kevin Smith?
Es mi ídolo, Kevin. O sea, vos sos fanático de James Wan, ahí está. Kevin, es más, muchas veces me he encontrado en situaciones así de... Viste, cuando un amigo estaba bajoneado y por la novia o cosas así, siempre me sale el Silent Bob de adentro, viste, que en los últimos momentos da la palabra justa, sí, y me sale algún diálogo de Claire y que soluciona todo. Bueno, tan así es.
¿Crees que te conté algo? No me acuerdo si te conté.
No, decime.
Nosotros trabajamos para una aerolínea, trabajamos para Globant, pero nuestro cliente es una aerolínea. Sí.
Cierto, me habías contado eso. ¿Trabajamos para...? ¿La decimos?
¿Podemos decirlo?
¿Nos pagan?
¿Nos van a decir algo?
Southwest.
Trabajamos para Southwest. No hay ningún secreto en eso. Y Kevin Smith, en el libro que se llama... Lecciones de vida de un gordo vago al cual le fue bien, algo así... Kevin Smith cuenta el problema que tuvo con Southwest, de que lo trataron de gordo y todo. Lo más gracioso es que yo, mientras estaba leyendo el libro, estaba en la oficina. Entonces era como todo muy, muy deforme.
Claro.
Bueno, Kevin Smith también es uno de mis ídolos. Así que comparto mi amor por Kevin Smith con vos. Después hagamos un maratón. Y Kevin Smith... hace años que todo el mundo viene dándolo como que el chabón no hace más películas, como que ya fue, que eso, bla, bla, bla. Red State, que fue la anterior que hizo, estuvo muy buena, a mí me cagó de gusto.
Esa no vi, pero sí vi Tusk.
¿Te gustó Tusk?
Sí.
Bueno, Tusk
salvo, después de Red State. Salvo una, hay una cosa que no me terminó de cerrar. Sí. ¿Podemos? Spoilers. ¿Para qué?
Spoilers de Tusk.
El detective que hace
Johnny Depp. Era medio deforme.
Sí. O sea, estaba muy concentrado y apareció y me rompió la ilusión. Nada más, eso es lo único.
Sí, es que no sé por qué pusieron que lo hagan tan caricaturesco.
Sí.
Sé que creo que va a estar Johnny Depp en.
Yoga Pants, algo así que está haciendo. Están las dos hijas. Sí.
¿Cómo era eso? No era Yoga Pants, era.
Yoga algo.
Sí, bueno, Kevin Smith está haciendo una trilogía de terror. Es la que sigue. Estoy viendo que no me vale Tincho porque dijo que iba a venir capaz. No me puedo acordar. Bueno, creo que Johnny Depp capaz aparecía ahí. La hija de Johnny Depp y la hija de Kevin Smith van a ser las protagonistas.
Porque son buenas amigas. Sí. Y salieron en Taz también las dos.
Salieron en Taz, que son las chabonas de la tienda.
Exactamente.
Y va a estar también el gordito de Sexto Sentido.
Me sorprendió mucho verlo en Taz. No, no la veía venir a esa.
Aparte, Taz es de podcasteros, así que.
Si algún día desaparezco, cuando buscarme.
Sí, vas a terminar siendo una foca.
Una morsa.
Una morsa. Te iba a decir, bueno, viene con eso. Viene con la segunda parte de la trilogía de terror. Tiene también la película sobre hockey y sobre hielo. Porque es re fanático de hockey. Y tiene también Clerks 3, que espero con muchas ansias porque la 1 y la 2 me encantan.
Exactamente, muy bueno.
Y ahora confirmó también que sale Mallrats 2.
No, oh, sí. No, jodeme.
Mallrats, para los que no lo sepan, es como un homenaje a todos los que crecimos siendo ñoños.
Sí, totalmente.
Y básicamente, cómo nos ve la sociedad y todo. O sea, no es tan profunda la película cuando la ves. Pero para uno que es como los personajes, sí.
Sí.
Porque son personajes como nosotros, que aman el cine, aman los cómics y todo demás. Y son por ahí medio ninguneados por ejemplo, el personaje de Ben Affleck que
sí,
era
sí.
Retardado.
El empresario exitoso, bla, claro.
Así que yo espero con muchas ansias Mallrats 2 ahora, porque me encanta esa película.
Tiene que salir Stan Lee también en esta.
Tiene que salir Stan Lee también, porque estaba en la 1. Tiene que ser Jason Lee el protagonista.
Sí, sí.
No puede ser otro.
Puede ser otro, sí.
Y Ben Affleck tiene que aparecer haciendo Batman. No creo que aparezca Ben Affleck. Es muy amigo de Kevin Smith, pero está haciendo Batman, está haciendo sus películas y todo.
Un cameo así al final.
No digo porque le diga que no de porro, sino por el tiempo.
¿Te acordás? Pero me genera duda de Jason Lee. Porque viste que estuvo haciendo Ardi en las ardillas últimamente. Sí. No sé, como que lo veo una desconexión. No sé. Es como que tal vez diga, no, ya estoy grande para hacer esto.
Sí, no sé. Y bueno, es como por ejemplo Blink 182 tocando temas de pendejo. sí, qué sé yo, no lo veo a Jason Lee haciendo el mismo personaje, sino haciendo la versión madura de ese mismo personaje. Haciéndonos a nosotros.
Teniendo un podcast.
Sí, teniendo un podcast y todo, seguro. Ahora todos los personajes de Kevin Smith van a tener podcast.
Sí, yo algo que no entiendo. Yo, por ejemplo, las últimas pelis que vi, o sea, era Clerks 2, y después lo veo que saltó hacia el terror Kevin Smith.
Sí.
O sea, no sé, está bien, quería hacer algo diferente o algo más serio, perfecto, lo entiendo. ¿Sabes lo que no entiendo? Es que yo, como siempre, ando mucho en foros y viste que el internet le da voz a la gente, pero es el odio que le tienen, ¿viste? De decir, ah, porque sus pelis son inmaduras y son todas fumadas de stoner. Y yo digo, pero ¿por qué no ven más allá de la sabiduría que te da esa?
Porque las pelis de Kevin Smith no son para todo el mundo. Nunca fueron para todo el mundo.
Claro, pero por ejemplo, me da pena que, por ejemplo, películas, no sé, también Clerks fue 8 millones, ponele, y ganó 12. Está bien, le fue bien. Pero me voy a decir, no, este tipo se merece más, ¿entendés? Yo lo veo.
Sí, yo leyendo el libro de Kevin Smith me di cuenta de que el chabón en realidad no tiene el pedigree que parece que tiene. Uh-huh. Yo pensé que era como súper reconocido, como Tarantino.
Claro.
Como, pero no, el chabón es re. O sea, es un tipo que está tratando de vivir el cine. No lo reconocen, no nada. Ninguna película de él fue media taquillera. O sea, a Clerks le fue bien, pero porque le costó dos mangos.
Sí, sí.
Y le devolvió la guita, pero la peli con más aceptación que tuvo fue Chasing Amy. Después de ahí en más.
Sí, pero queda ahí, pero creo que está Will Smith, estaba Ben Affleck. O sea, bueno, Ben Affleck lo ponen todo.
No, es a Jersey Girl.
Jersey Girl, perdón.
En Chasing Amy es la que Ben Affleck y Jason Lee viven juntos.
Sí.
Y Ben Affleck se enamora de una lesbiana.
Ah, ese que se saben que lo tendremos que tener sexo tres, esa.
Claro. Y después Jason Lee. Spoilers. Jason Lee. Spoilers de una película de 20 años.
Sí.
Jason Lee al final también estaba enamorado de Ben Affleck. Es muy profunda Chasing Amy, porque ve a través de los ojos. Es como si Kevin Smith estuviera diciendo, ok, tengo ciertas dudas sobre
mi sexualidad.
Mi sexualidad y demás, pero lo vamos a explorar de esta forma. ¿Ya? No es tan así en realidad, pero es como esa idea que intenta transmitir.
Dogma, que pone su experiencia con la religión. ¿Entendés? Claro.
Bueno, saca Clerks. A nadie le chupa un huevo. No, perdón. Saca Clerks.
Sí.
A todo el mundo le gusta y demás. Dice, no, este chabón promete, qué sé yo. Clerks le saca con Harvey Weinstein y
The Weinstein Company.
The Weinstein Company todavía no era. En ese momento era Miramax. Si no me equivoco. Porque me la confundo con Dimension a veces. Pero creo
sí,
que
los logos son parecidos.
Sí, sí, pero creo que es Miramax. Bueno, saca con los hermanos Weinstein. No me acuerdo si era Bobby el otro, no me acuerdo si era. Sale Mallrats, uh-huh. Por la cual le dan un poco más de plata. Pero a nadie le gusta, sí. Porque no es tan madura, es muy inmadura. Y es a propósito que sea inmadura, porque es sobre chicos, adolescentes que les gustan las cosas ñoñas y no encuentran como ese lugar en el mundo.
Sí, totalmente, viste, como empieza Mallrats, que el chabón se despierta, tiene la novia al lado y se pone a jugar, había dejado en pausa la consola.
Claro. Después sale Chasing Amy, que es un peliculón. Y es la que le devolvió el estatus de, ok, este chabón sabe escribir y dirigir. Después sale Dogma.
Sí.
Que ahí tuvo como el encontronazo con la religión y demás. Hay una anécdota muy zarpada de que...
Es genial eso.
Sí, de que había como una turba iracunda. Sí, una, sí, sí. Una protesta contra Dogma.
Todos viejos de 70 años.
Claro, todos boches religiosos, pero nadie sabía quién era Kevin Smith. Y él estaba con el amigo este barbudo de Comic Book Man, que no me acuerdo cómo se llama, y va a la marcha y le dice, mira, vayamos a la marcha, agarramos un papel, pongamos, ah, oh, sí, qué sé yo, bla, bla.
Dogma is dog shit.
Sí, sí, él estaba protestando contra su propia película.
Sí.
Y cae justo la prensa. Y la prensa va y le dice, usted está protestando acá también. Sí, sí, yo pienso que el director es un hijo de puta y que la película esta es una mierda y qué sé yo.
Dice, ¿la viste? No, no la vi, pero me dijeron que era una mierda.
Sí, sí, no. Y después cuenta que, no me acuerdo si un amigo o quién era, que lo vio en la noticia y dice, ¿eso sos vos? ¿Qué haces ahí? No, me estaba cagando de risa.
Sí, no, muy bueno.
Porque después encima creo que les reveló a los que estaban en la marcha, en la protesta, mejor dicho, que él era el director de la peli. Meo. Y se metió al cine. Tiene esas cosas que Kevin Smith, que es imposible no amarlo.
Sí, totalmente.
Después de Dogma sale Jay and Silent Bob Strike Back.
Sí.
O Jersey Girl.
Bueno, no, Jersey Girl creo que vino primero y después, porque fue Jay and Silent Bob y después vino Clerks.
Jersey Girl, sale Jersey Girl, que es la idea de él siendo padre, porque acababa de tener a Harley Quinn.
Sí.
Entonces es él expresando su paternidad a través de una película. Esa película me encanta a mí, es muy zarpada. No soy padre, no tiene nada que ver. ¿Qué pasa, ¿no? María?
No.
¿Estás trabada?
Estoy trabada. Estoy ahí, pero no sé dónde
hacer. Mata a los robots. Este es un juego en primera persona, cagado tiro.
Sí, sí, es un person shooter. Jersey Girl es él descubriendo su paternidad a través de la película. Está muy buena, es muy zarpada. Sigue siendo Miramax a través de los hermanos Weinstein. Nadie le dio pelota. Entonces vuelve a Jay and Silent Bob. Hace una película de Jay and Silent Bob, que son los personajes de ellos, que estuvieron a través de todas las películas del universo.
Eso, Ask View.
Ask View, que es la productora de Kevin Smith. Y también a nadie le gusta, porque a nadie le gusta el cine de Kevin Smith. Las películas de Kevin Smith son muy para un público en particular.
Claro.
Para ese público particular, el chabón es un genio. Para el resto, es un idiota. Después de Jay and Silent Bob sale Clerks 2.
Sí.
Que está muy buena.
¿Vos sabés que en esa peli, viste que vos decís que es Kevin Smith reflejándose, es muy buena que en esa peli, para los que no vieron, disculpen, spoiler, que viste, termina y dice... Tenés que dejar de ser nene y empezar a tomar las riendas de la vida.
Sí.
Y cuando tiene toda la discusión en que está en la cárcel, que dice, ¿sabes lo que haría? Compraría el Quickie Mart, lo que sea, y lo abriría yo mismo, ¿entendés?
Sí.
O sea, me gusta eso, como que decir, no podés estar todo el tiempo drogado vendiendo así, y me gustó eso.
Sí, sí. Clerks 2.
Después viene Sucker Mini.
No, después viene Cop Out. O saquen MIDI. No, saquen MIDI.
Saquen MIDI.
Bien, saquen MIDI.
Creo que primero vino Sega Mini, hizo Duro de Matar 4 y ahí lo conoció Willis para hacer Cop Out, creo. O,
es
bueno,
así.
Sí, algo así.
Hizo Second Mini. En Second Mini conoció un productor. Uh-huh. Él trabajó con Bruce Willis y Bruce Willis era como muy peor en el rodaje. Entonces, cuando a él le preguntaron a quién querés para Cop Out, quiero a Bruce Willis. Tanto que Kevin Smith decidió no recibir una paga para poder trabajar con su ídolo.
Claro.
Bueno, sale Second Mini, que también, nuevamente, a nadie le gustó y trae toda la controversia de que el póster y demás era una cagada, qué sé yo, que era muy sexual.
Bueno, hubo cagadas en esa peli.
Hubo cagadas en esa peli, literalmente hablando. Que es dentro de todo divertida, me gustó, no es de lo mejor. Claro, o sea, dentro de la filmografía de Kevin Smith, es de lo flojito, pero está buena. Después viene Cop Out.
Sí. Esa no la vi porque... Si bien es de Kevin Smith, no la consigo porque, viste, como que ella tiene una productora así grande, viste.
Claro. Bueno. No me acuerdo cómo era que venía la mano, pero a él había quedado en trabajar con Warner. Creo que después de lo de Superman había quedado como una relación ahí. Y Warner dijo, el productor este lo buscó a él para dirigir esta película que ya estaba escrita y todo y necesitaba un director. Él entonces busca a Tracy Morgan.
Sí, el negrito.
El negrito. ¿Se llama Tracy Morgan en la vida real?
Sí, el de...
Tracy Jordan. Tracy Morgan en la vida real, Tracy Jordan en el programa. Y a Bruce Willis. Y él decide no recibir paga o muy poco, y los productores también, para poder trabajar con Bruce Willis. Los productores son amigos de él. Para poder trabajar con Bruce Willis. Y el tema es que la ilusión se le fue a la mierda porque resultó que trabajar con Bruce Willis era un dolor de huevo.
Sí.
Porque el chabón iba todo el tiempo en contra de Kevin Smith. Porque era el director, nada más, no porque se pelearan o algo. Entonces ahí como que le cayó la ficha a Kevin Smith de que cuando estaba en Duro Matar 4, el tipo le decía, sí, este Len Wiseman, que es el director, es un hijo de puta, que se
claro.
Y Kevin Smith, sí, pero a mí parece piola. Eso. No, no, es un hijo de puta. Eso.
Claro, vos sabés que me llamó porque yo vi dos videos de Kevin Smith. Uno era que en una dice que estaba en Las Vegas,
sí.
Y estaba en un cuarto de hotel y era el 4 de julio. Y recibe una llamada que era de Bruce Willis, que justamente se había estrenado Duro de Matar 4.
Sí.
Y estaban hablando, viste, va y viene, y decía, noche, me gustó trabajar con vos. O sea, antes de que firmaran Cop Out,
sí.
¿Viste? Entonces le decía, bueno, feliz, y che, dice, ¿te gustaría trabajar conmigo? Le dijo así Bruce Willis.
Sí, sí.
Bueno, y después, cuando pasa un tiempo, veo, cuando habla de muy gordo para volar en el avión,
sí.
Cuenta así su experiencia con Bruce Willis y empieza a decir, no, que es un emo, que es un hijo de puta, que esto y que lo otro. Entonces,
sí, él se nota el tiempo que pasó.
Claro.
Y todo. Había anécdotas re turbias en el libro. Ese está muy bueno, fuera de joda. Si les gusta Kevin Smith y todo, léanlo porque tiene anécdotas muy zarpadas. Es él contando la historia de su vida, básicamente.
Sí. Es muy bueno siempre contando eso. Cuando va a la universidad y da tu discurso,
sí, ¿no?
Es genial.
Bueno, los podcasts de Kevin Smith están geniales, así que también les recomendamos que escuchen eso. Hay muchas anécdotas turbias sobre el rodaje de Cop Out, al punto de que Bruce Willis por ahí se encerraba en el trailer, en el camerino, y no quería salir. Y cuando salía, no quería hacer reshoots. Entonces por ahí hacía una toma de mierda y la hacía como él quería,
claro.
Porque no se dejaba dirigir, no le daba bola a Kevin Smith y decía, bueno, ya está, salió como salió.
Ya está.
Y le chupaba un huevo. Y lo peor es que Kevin Smith dice, lo peor es que todo el mundo va a ver a Bruce Willis y lo va a ver como el héroe de acción que hizo todo. Y Tracy Morgan, que es realmente el que le puso mucho huevo a la película, no le van a dar bola.
No le va a dar bola.
Y en el libro él dice, el verdadero héroe de la película fue Tracy Morgan.
Claro.
Después directamente Kevin Smith empezó a filmar sin el chabón, le chupó un huevo, le empezó a gritar, lo empezó a putear enfrente de todos.
Bruce Willis a Kevin Smith.
No, Kevin Smith a Bruce Willis. Kevin Smith como que se puso los pantalones y dijo, bueno, está, ¿sabes qué? Sos un pelotudo y si que me vas a arruinarme el rodaje, arruinarme el lobby y demás. Pero pensé en toda esta gente que está acá por vos y porque eres su héroe y todo, y así estás acá. Y hoy estás acá gracias a ellos, ¿sabes? Hijo de puta, ¿qué es eso?
Claro.
Y Bruce Willis se quedó.
Ah, sí, me levantó la voz, dije.
Sí, y contaba también, por ejemplo, que venía gente y le pedía los autógrafos a Bruce Willis y Bruce Willis lo sacaba cagando.
Mira vos. O sea,
el chabón tiene fama de ser un forro. Bueno, en Expendables 3 él no quería filmar a menos de que le paguen 4 millones por día.
La vejez.
Sí, pero esas cosas no es que... Yo no creo que es que él espere 4 millones por día, sino que creo que lo hace a propósito,
sí,
para que no lo llamen más para hacer cine de acción y demás. Después de Cop Out sale Red State.
Red State.
Que es con la película que Kevin Smith amenazó no hacer más cine. Porque cuando estaba en Cannes o en alguno de esos festivales, uh-huh, hizo un screening y todo el mundo se la abuchó y le dijo que es una mierda y que eso. Excepto Tarantino, Sam Raimi, Peter Jackson.
O sea, los que saben.
Stephen King le dijeron, zarpada tu película. Tarantino le encantó. Y como tiene Michael Parks, que es un actor muy... ¿cómo es lo opuesto sobrevalorado?
Sobrevalorado, menospreciado.
Menospreciado, siempre me confundo los padres. Sí. Como es un actor menospreciado, a Tarantino le fascina. Estuvo en Kill Bill, si no me equivoco, y creo que estuvo también en...
Estamos hablando del Gordon, ¿no?
No, estamos hablando del cura de Red State. Del que está en Tusk, el viejo.
Ah, el viejo, ta.
Ese es Michael Parks. Tarantino lo invitó a la casa y le dijo, chabón, me encanta Michael Parks. Soy el fanático más grande de Michael Parks. Es más, fíjate, mira, y Tarantino le trae bocha de VHS a Kevin Smith y le muestra que tiene todas las escenas de Michael Parks en un VHS.
Ah, mira.
No películas,
sí, escenas
de Michael Parks. Y se la mostró y le dice, me encanta tu película, encima me encanta que el protagonista sea Michael Parks y demás, y los diálogos que escribiste para él y todo. Entonces por eso también Red State salió con el aval de Tarantino. Y cuenta que terminaron de ver Red State, uh-huh, todavía no había salido, terminaron de ver Red State con Tarantino en la casa de él y le dice, ¿podemos verla de nuevo? Y la vieron de nuevo.
¡Qué grande, boludo! Muy bueno. No la sabía esa, muy bueno.
Tarantino estaba re sacado, así, por Dios, esta película es increíble y demás. Ahí te muestra que el cine de Kevin Smith no es para todos.
Claro.
Porque Tarantino es re deforme para las cosas. Ten cuidado ahí.
Yo lo único que sabía, que había leído, que las únicas críticas que vi de Red State, de nuevo, no la vi, dice, me gustaba más cuando tenía el ending original. ¿Sabes algo de eso?
Sí, el ending original, ¿quién dijo que le gustaba más?
No, gente en foros. Empezaron a hablar del ending, que había otra...
Sí, no había otro ending filmado, así que no les puede haber gustado porque nunca lo vieron.
Ajá.
El ending original de Red State, al final de la película... ¿Te lo spoilé?
Sí, no
era. Spoiler de Red State. Al final de la película... la película es sobre tres chicos que van a buscar a una prostituta y se encuentran con una... secta religiosa. La secta religiosa les da un sermón. Es rara Red State porque es terror con acción, con thriller, suspenso, drama. Todo junto. La primera mitad es una peli de adolescentes, tipo American Pie. Tres partes. El primer acto es eso. El segundo acto es la parte de terror, que es con el culto, que ni siquiera es un culto satánico, es un culto a Dios.
Oh,
una secta a Dios.
Cristiana,
claro, sí. Católica. Y la tercera parte es una película de acción, porque es cuando el FBI entra, que hacía rato que estaban buscando este culto, y va a buscar a los chicos que estaban encerrados, y empiezan al quilombo, porque los del culto empiezan a disparar, y hay una guerra ahí en medio. Y en medio de la guerra, empieza a sonar una bocina. Una corneta.
Claro, eso que se andan escuchando, perdón.
Claro. Pero no como la de Silent Hill.
No, viste esos videos que suben en YouTube, que es el home, que es así,
claro,
en la naturaleza.
Claro. Empieza a sonar una corneta. En el ending original, cuando suena esa trompeta, mejor dicho, aparecen los cuatro jinetes del apocalipsis, uh-huh, y es el fin del mundo.
Claro.
No tenían plata para hacer eso porque la peli la produjo él independientemente con unas personas de Canadá, no, de Nueva York, y le dieron dos mangos porque era lo que había, no porque no tengan fe en él ni demás, sino porque era mega independiente, y la distribuye Kevin Smith.
Claro.
Entonces, plata no había para hacer lo de los jinetes de los cuatro jinetes de Apocalipsis. Entonces, el final original es que suenan las trompetas, los creyentes se quedan como esperando que venga el final de los tiempos, y los del FBI van y lo apresan. Y resultó que en realidad la trompeta era de una granja que estaba ahí cerca.
Ah.
¿Nada que ver?
No, mira vos.
Y al final hay como un debriefing del FBI y la policía diciéndole, así que ¿qué pasó todo esto? Sí, que era la trompeta, sí, era la granja y demás. Bueno, está John Goodman ahí. Bueno, ahora va a estar encerrado el tipo este. Y lo muestran al final a Michael Parks en la cárcel. La película es muy grosa. Es una mezcla de géneros que está muy bien hecha, pero ¿por qué no le vas? Es para un público específico. Al público específico, vos lo sacás de un género y no entiende nada.
Claro.
Pasa mucho con la comedia de terror. La gente va esperando ver una película de terror y se empiezan a reír y no entienden por qué se ríen. Entonces dicen, esto es una bosta, porque claro, me estoy riendo, no me estoy asustando.
Claro, es eso, cuando estaba viendo Task, que después lo review,
sí,
todos decían, es una buena película de comedia de terror. Y yo digo, sigo, para, comedia, y después me acordé la otra parte de gozo, cuando aparece Johnny Depp. Que...
Claro, la parte de Johnny Depp es como la parte cómica, es muy boluda la parte de Johnny Depp. Y la parte seria de suspenso es la parte de Michael Parks.
Exactamente.
Bueno, después de Red State, se iba a retirar Kevin Smith, pero en un podcast cuenta la historia esta de un tipo que le daba asilo a la gente si se disfrazaba de morsa. Entonces dice, estaría buenísimo hacer una película de esto, y le pica el bichito del cine de nuevo. Aparte venía con Comic Book Man, viene con el éxito de los podcasts.
Sí.
Alguien que está haciendo muy parecido lo de los podcasts a él es Seba de Caro. Está copiando esto que hizo Kevin Smith de tener una red de podcast donde haya un programa de Batman, que también lo tiene Seba de Caro, un programa de Marvel, un programa sobre cine, un programa sobre tele. Lo que tiene Kevin Smith es que están todos conducidos por él, los de Seba de Caro son varios conductores. Entonces le pica el bichito para volver a hacer cine y sale Task. Y de Task sale después Hit Me, Moises.
Había escuchado, mejor Joker dicho, Moises. No había eso. ¿Cómo es?
¿Joker Moises no es?
¿Cuál?
¿La peli?
¿Pero de qué es?
¿La que le sigue a Task?
No recuerdo. No sabría decir.
Creo que es Joker Moises.
Lo último que leí así de Facebook de Kevin Smith decía que cuando estaba escribiendo el guión de Clerks 3, que le pidió plata, viste, a los hermanos Weinstein, le dijo, no, che, no te podemos dar esto, y por menos, que lo puedes hacer por menos, no, le dijo. Pero dice que después de que sacó Task, alguien la vio y dijo que cambió todo porque esa persona que vio Task le dio la plata para hacer Clerks 3.
Claro, me olvidé de contar esa parte. Cuando hace Red State, los hermanos Weinstein dejan Miramax.
Sí.
Y se arman The Weinstein Company antes de Red State. O sea, creo que Zack and Miri está producida por Weinstein Company.
Yeah.
O es la última de Miramax. Entonces, ¿qué pasa? Weinstein Company van a lo seguro. Siguen manteniéndose entre lo independiente, pero son chabones que van a lo independiente y lo seguro. Si no vas a lo seguro, los chabones no te dan bola.
Claro.
Y cuenta Kevin Smith, cuando estaba haciendo un screening de Red State, que lo invitó a Harvey Weinstein, que era el ídolo de Kevin Smith, porque básicamente fue el tutor el que le enseñó a hacer cine y demás, cuando estaba empezando. Uy, te vieron de nuevo. Y cuenta que lo invita a un screening de Red State, en un cine lleno de gente.
Claro.
O era, no, capaz que eran Cannes. No importa. Harvey Weinstein le dice que no sabe si va a ir. ¿Estás bien, mi amor? me traes agua porque tanto hablar.
Está bien, salió el debate del día, así que.
Sí, salió el debate del día sin querer con Kevin Smith. Con Red State invita a Harry Weinstein a ver la película. Harry Weinstein le dice, no, yo tengo una fiesta, qué sé yo.
Muchas gracias.
Así que voy a ver si me puedo hacer un ratito. O sea, todo forro.
Claro.
Va. Y en la película. En la película empieza a Harvey Weinstein empieza a hablar.
Ah, mirá.
Y se mete al final, aparte, Kevin Smith lo invita desde el comienzo y no le da pelota a Harvey Weinstein, Kevin Smith, que eso, y se mete al medio de la sala y empieza a hablar en la sala, se empieza a reír, empieza a hablar de un partido. Mientras está pasando la película, Y en ese momento Kevin Smith, tanto verlo el ídolo que se le está cagando y más, como que se saca y le dice: gordo de mierda, te podés retirar de la sala porque claro, sos un irrespetuoso y demás. Y que Harvey Weinstein se puso de la cabeza, lo puteó, lo mató, le dijo que la película iba a ser una mierda y nunca más le tuvieron, claro, le produjo una película, nada. Ahí fue el quiebre de la relación Weinstein con Kevin Smith.
Con Kevin Smith, mirá vos.
Permiso.
Adelante, adelante.
Entonces, los Weinstein pasaron de ser los héroes...
Igual está en pausa.
Sí, igual está en pausa. Los héroes de... del cine independiente, héroes de Richard Linklater, le dieron una oportunidad a Tarantino y demás, a ser los forros del cine.
Claro.
Una cagada.
Igual... ¿La última Django no fue también por The Weinstein Company?
Sí, porque Tarantino les da... les reditúa. Estamos tomando agua porque estamos hablando mucho y se nos seca el pericote. Entonces saca todo esto. Saca también la serie de tele. Saca Comic Book Men, que también estaba metido por ahí los que trabajaron con él en Red State y demás, y le dijeron: estaría bueno hacer una serie. Y él les dijo: che, mira, yo tengo esto para ofrecerte. Y Comic Book Men fue el comienzo, duraba 40 minutos y iba, e iba con Walking Dead.
Sí, terminaba
Walking Dead y salía Comic Book Men.
Sí.
A la segunda temporada en adelante la dividieron a la mitad, eran más capítulos a la vez, pero duraba 20 minutos.
Claro.
Y ya van por la quinta temporada.
Sí, vamos.
La cuarta no sé si terminó ya, y ahora este año empieza la quinta. En la cuarta sé que estuvo Harley Quinn, que es la hija. En la tercera temporada estuvo Superman, el de Lois y Clark. Mm. Y en la segunda temporada hubo un invitado copado también. Y bueno, y
igual así tiene. Yo vi los primeros capítulos de Comic Book Man.
Sí.
Y tiene mucho de El Precio de la Historia. Porque vienen, sí, así, le vienen a vender cómic y dice: sí, esto está autografiado. Por, sí,
es más lo que te puedo ofrecer. Sí. Esto es todo.
Tengo, sí, tengo que llamar a un experto para que lo vea.
Para gente como nosotros, está bueno,
sí,
el programa para ver las boludeces que les llevan. Las partes en que regatean y todo son medio chotas.
Claro.
Lo más copado es ver. Porque cada capítulo tiene como una historia. Ver esas partes, por ejemplo, hay un capítulo en que les llevan un batimóvil y andan en el batimóvil. Hay un capítulo que cada un chaval les dice: mira, tengo una cueva de Batman. Y todo el capítulo es ellos yendo a la cueva de Batman y está zarpada la cueva de Batman.
Claro.
Y otro capítulo que se van a una de esas subastas de. ¿Cómo es? De los galpones estos. De los lockers.
Sí.
Y van a. Y van,
claro,
a,
o sea, sacan de diferentes programas y van armando.
Claro, van armando una historia y todo. Y entre medio está la parte del podcast, que es la parte en la que está Kevin Smith, y las subastas y todo, que es lo más flojo, digamos, de los capítulos. Está muy buena Comic Book Man, sobre todo como un companion de Walking Dead.
Sí.
Está piola porque va como de la mano al ser todo cómic, ñoño y demás.
Exactamente.
¿Qué más nos queda por hablar de Kevin Smith? Ya que hablamos tanto.
No, lecciones de vida que da. La forma en que relata las historias, o sea, como yo, vean, va a todas las universidades, hay muchos de universidades dando charlas, así de su experiencia. Son geniales ver cuando cuenta toda la historia cuando él quiso ser de Superman,
sí,
cuando lo habían contratado. También la historia de cuando lo conoce la esposa.
La conoce en una entrevista en un, sí, hotel. Y cuenta el chabón que se enamoró a primera vista.
Sí, dice que ella era tan linda que pensaba que le habían pagado una prostituta.
Claro, y después, no sé si le contó en público esto porque estaba en el libro. La chabona va a un festival, capaz que era Cannes, porque todas las, sí, películas las pasan Cannes primero. Para los que no sepan, Cannes es un festival que sirve para conseguir financiación y o distribuidores.
Ya. Yeah.
Cuenta que estaba en Cannes y no tenía con quién ir, entonces le llama por teléfono a esta chabona y no sabe cómo decirle, y la chabona, sí, le dice: ¡ay, no, cuidado! el estrés que usa la Leti.
¿No puedes saltar?
No.
No, ay.
Ahí tenías un escalero.
Che, pero es bueno, lo que te dice: por favor, cálmese. Te dice: puede venir conmigo. Let me help you. Sí.
Bueno, le invita y le dice a la chabona, ¿querés que vaya con vos? Sí, 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 me encantaría y todo. Y cuenta que la chabona llega al festival y la ve y toda bomba la chabona. Sí. Y todo. Y él estaba de bermuda con unas zapatillas de mierda. Entonces quedó re virgo, que viene a mí. Y cuenta que después del festival, Kevin Smith va en el auto con la chabona porque la chabona le dice, bueno, ¿crees que te va a conocerlo? ¿Canes en Los Ángeles?
Yo lo hacía en Canadá.
Bueno, estaba en Los Ángeles, capaz que no era Canes, capaz que era otro festival. Yeah. Estaba en Los Ángeles, ¿crees que te va a conocer Los Ángeles y demás? Y Kevin Smith le dice, bueno, dale, me gustaría conocer tu casa. Así de pecho.
Sí, sí, sí.
no me importa nada. Y la chabona dice, no sé, mi casa está medio enquilombada y todo. Le dice, bueno, vamos, así me cambio esta ropa y me pongo algo más...
adulto.
No más adulto, sino más suelto.
Claro.
Como si estar de bermuda no fuera estar suelto, ¿verdad? Entonces, llegan a casa, que les se sienta un rato, la mina le hace un té o algo que se da cuenta, y no me acuerdo cómo era que terminaban, que la mina se... le acostaba sí, en el regazo.
Claro, entre va y viene, que esto y que lo otro. La chica esta saca un carnet de conducir que tiene y le dice, oh, mirá, tenés orejas grandes. Y Kevin Smith le dice, muéstrame, después sí. ¿Te las puedo tocar? Sí. Entonces se le pone ahí y Kevin Smith le está sí, ahí con la orejita. También.
Y se anima y le da un beso claro, a la chabona.
Eso, sí.
Y después cuenta que la chabona se le sube encima. Y tanto franeliar,
sí.
Se le lastima el amigo
claro.
Con el cierre del pantalón. Y
es muy bueno porque en el video que habla de esto dice, bueno, para que le describamos, este es mi pene, dice.
y cuenta que se le lastima ahí con el cierre del pantalón y va... La chabona le dice, bueno, me voy a poner más cómoda, que se sí. Va la pieza.
Vamos, chica, vamos.
Y él estaba, por Dios, estoy con la mujer que más quiero en el mundo, que se y no sé qué hacer, me voy, me quedo y demás. Y cuenta que va a la pieza y trata de hacer otras cosas para hacer que la chabona quede satisfecha, pero no queda satisfecha. Entonces va y...
¿consumen el acto?
Consumen el acto. Y dice, nuestra primera relación fue la más... insalubre, insana y demás, porque le podría haber contraído sida y qué sé yo, porque el chabón con el coso ensangrentado entró ahí y todo, y encima no tenían protección y les chupaba un huevo, y dice, pero y dice, y mientras lo hacía me dolía un montón, sí. Y a la vez me encanta,
dice, es como hacer
pero esa fue la primera vez de Jenny,
sí.
Y cosas, y Kevin Smith, y el chabón lo cuenta con mucha pasión, pero sí. A la vez con mucho dolor, lo recuerdo.
No, y me gusta, dice que años después, que dice, como vos dijiste, le dice a la mujer, vos sabés que nuestra primera relación fue dolorosa, y todo, dice, ¿y por qué hiciste eso? Porque te amo. Oh.
Porque te amo, te enfermo. sí, que ¿qué pasó?
¿Qué?
Ay, no lo vi. Kevin Smith tiene muchas de esas anécdotas así, graciosas y copas. Sí. No solamente de la industria, sino que el chabón es muy bueno contando cosas.
Parece muy accesible. O sea, sí. Que si yo me lo cruzo, podría estar, hasta que llegue a su casa, obviamente, hablando así como estamos hablando vos y yo, así tranquilamente.
No solo eso, o sea...
O sea, no creo que vaya y diga, bueno, quédate y seguimos hablando.
El chabón va por la calle y le chupa un huevo porque nadie lo va...
Claro.
O sea, Kevin Smith es muy conocido, pero nadie lo conoce en realidad. O sea, no es muy muy mainstream. Entonces vos lo ves en la calle y el chabón lo para y le decís, ¡ay, Kevin Smith, sos mi duro! Y el chabón, ¡ah, gracias, que sos recopado! Es la idea, la imagen que da, y por lo menos todo el mundo que tuvo algún tipo de relación con Kevin Smith, te dice, el chabón es muy copado. No sé, para mí... A ver, sí, yo dije, soy muy mi duro, que sos además. Hay... poca gente que me influenció tanto en la vida como Kevin Smith. Porque Kevin Smith lo sigo desde que tengo 8 años.
Sí.
Porque cuando tenía 8 años vi Mallrats, después vi Clerks, Y por ahí sí hay cosas que no lo entendí en el momento por obvias razones. Pero la seguí viendo y cada película que sale me gusta más. Yo banco muchísimo a Kevin Smith y fuera de joda es un tipo que influenció mucho en mi vida y en mi forma de ver la vida.
Claro.
Entonces en ese sentido Kevin Smith forma una parte importante de lo que fue tanto mi forma de ver las cosas como mi lado ñoño y demás. Y también a la hora yo de hacer cine, porque yo, bueno, es que no sabía, intenté hacer cine, no funcioné. Ah.
No, que no.
Bueno, está bien.
Solo hay que hacer que Netflix haga sin pulso y ya.
Claro, sí, que hagan la serie original de Netflix y sin pulso. Sigo tratando de hacer cine, pero acá es como más difícil que en Estados Unidos. Kevin Smith da el consejo de cómo financias tu película. Todo el mundo te dice, oh, haz esto, andate al productor y demás, qué sé yo. Y en realidad el chabón te dice, usa al máximo tu tarjeta de crédito.
Sí.
Así usas tu película. El que te la va a financiar sos vos.
Esto.
Y después fíjate si la podés vender. Entonces también comparto mucho eso, la forma en que él hace cine y demás. La forma en que yo escribí diálogos iba muy de la mano de él de escribir diálogos. Por lo menos es lo que yo trataba, haya tenido éxito o no en la forma de hacerlo, ya es otro tema. Pero es un tipo que influenció mucho en mi forma también de trabajar, de hacer podcast también, qué sé yo.
Hola.
un tipo que influenció mucho en mi vida.
Totalmente. Sí, a mí también, o sea, no en la manera, viste, de hacer cine como vos, pero, o sea, en consejos y relaciones, por así decirlo, me tocó mucho eso.
Sí, sí, es verdad. Anyway.
Esto fue el podcast de Kevin Smith.
Sí, esto fue el podcast de Kevin Smith.
Lo tenemos que atachar algo, a ver si nos dice algo, si entiende español.
Bueno, le vamos a cambiar el nombre de Leti Isolation a Kevin Smith Isolation. Ah.
Sí.
No, Leti está sufriendo.
Pero, ¿y si vas corriendo así, pases rápido?
Sí. Pero tengo estos. Son varios.
Así vas, corre y llegas ahí.
A ver, probá, anda de pecho. Tenés que ir a hacer nada más la vuelta en C.
Sí, pero por la derecha donde está el chabón.
Sí, no importa, corre.
Corre, fíjate a ver si puedes. Porque Leti está encerrada, hay bocha de androides. Ay, pasaste justo por una ventila y... No, pero corre. Para la derecha, ahí andale, dale masa. Y justo pasó por una ventila donde estaba lleno. Ahí te está esperando el...
¿Something Amish? Ah, apretá.
Apretá para ver el...
El mapa.
El coso, el mapa. Todavía no sé cómo funciona eso.
Tenés que seguir derecho.
Me parece que no es tan straightforward el...
No, seguí derecho de olas. Ah, no, ¿qué es eso?
Es muy raro el mapa.
Sí.
No,
acá 800.000
veces y... Creo que tengo que seguir derecho para donde está el chabón ahí parado.
Sí.
Seguir de largo.
Bueno, me parece que podríamos ir concluyendo el programa, ¿no?
Podríamos.
La verdad que salió de la nada el tema de hablar de Kevin Smith, uh-huh. Pero estuvo bueno.
Estuvo bueno.
Sí, porque sobre todo no tenía ni idea de qué hablar en la parte del debate.
Este fue muy natural el programa de hoy.
Sí, fue, la verdad, estamos acá relajados, viendo el juego y demás. Sí, yo por ahí me colgaba buscando la noticia y demás, pero...
Bueno, tuvimos todo, tuvimos videojuego, cine, política, o sea...
Política, tuvo un momento de política.
Política.
En el programa. ¿Cuántos programas de BFG tuvieron política? ¿Cuántos programas de ñoñas tienen política? Y no es política, onda. ¡Ah, los K son una mierda! Si no... Política heavy. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No!
¡La puta madre!
Y tuvimos un momento con el alien, por lo menos.
Ahí está.
Me encanta el...
¿Podemos hacer un compilado de los gritos de Leti y hacer un remixado así?
Me encanta el consejo. No corras al alien, no te va a caer. No lo vas a hacer a la hora.
You won't make it.
You won't make it.
Así que, bueno... Dejamos que esta gente vaya a ver otras cosas.
Sí, los dejamos ir a ver a películas de Kevin Smith.
Exactamente, sí.
Bueno, este es el final de BFG Radio. Como siempre, como saben, siempre nos pueden encontrar en facebook.com/BFG Fanpage, donde subimos todas las actualizaciones del programa. También estamos en youtube.com/canal BFG, que es donde subimos todo el contenido. Tenemos otras cosas como Soplame el Cartucho, del cual hoy subimos la tercera parte de Resident Evil Code Verónica. Que todo puede fallar, porque nos falló como dos veces el juego. Tenemos reviews en Nostalgia, del cual salió el primer programa con Leti hablándonos sobre el Demoledor. En cualquier momento sí sale la continuación. Tenemos BFG Show, del cual hace mucho que no sale porque no tenemos nada importante de lo que hablar. Para eso tenemos el podcast.
Exactamente.
Nos pueden seguir en twitter.com/BFGTweet con doble E. A mí me pueden seguir en... vamos a tirar un chivo. El 12 de abril va a estar Leti con un stand de Mako Cupcakes. Sí. Para los que no lo saben,
Mako... todos invitados.
Claro. Mako Cupcakes, para los que no lo saben, es el emprendimiento de Leti donde vende cosas dulces, cupcakes, galletas...
tartas, tortas...
Yo, de nuevo, hola, soy Sakul y auspicio de este segmento.
Sí, Sakul, ¿cómo estás vos con Cool Gaming World?
Ahí anda. tengo que ponerme a hacer el review. Tengo varios material para hacer, pero no puedo. Acabo de formatear la compu, le puse Windows 10 y ahora tengo que reinstalar Premiere de nuevo y bla.
¿Qué onda Windows 10?
Bueno, está...
¿Ya se puede actualizar por el...?
Sí, o sea, te puedes bajar la versión preview, la build. Tiene varios errores gráficos, o sea, viste que por ejemplo cerrás y que por ahí queda algún píxel ahí quedado.
Sí.
Pero es usable. O sea, hasta ahora no me salió ninguna pantalla azul, no pude instalar Chrome, o sea, todo lo que necesitas día a día.
Sí.
Ahora cuando ya voy a ver ahora con Premiere y todas esas cosas, a ver qué onda. Pero está usable.
Copa, hay que entender, porque vi que podés actualizarlo a 10.
Sí, el problema
incluso
es que,
si tenés versiones truchas.
Claro, pero eso es cuando salga. Esto es una versión previo.
Claro, por eso cuando salga. Está, ok. Bueno, hay que ver qué onda.
Sí.
Bueno, entonces estamos esperando a que Sakul se ponga las pilas.
Sí.
A mí me pueden seguir en Gino Marcelino con doble L. A Leti le pueden seguir en
Mako
Cupcakes, así está. Y a Sakul lo pueden seguir en...
en Sakul-Rodríguez.
Somos BFG Radio y nos vemos de acá a 2 semanas aproximadamente.
Sí.
Chau.
Chau. Y acuérdense de compartir, comentar y ponerle likes.
Compartan, pongan likes, suscríbanse al canal, pásenlo a todo el mundo.
Tenemos que comer.
Sí, estamos encerrados acá jugando videojuegos de mierda todo el tiempo. Chau.